ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Buen día para usted.
Muy buenos días, José Manuel. Gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia.
Oiga, ministro, nos queda el sabor amargo. Este es el personaje que nos salvó la Navidad y el Año Nuevo. Y la pregunta es, digamos, ¿le sorprende a uno? Obviamente es necesaria, lo entendemos, usted ha insistido en eso, pero quedó la carga más fuerte por el lado de lo más regresivo, que es por el lado del IVA. ¿No había posibilidades de buscar otras salidas para tapar el hueco fiscal, que es de básicamente de lo que se trata?
Vale, mira, yo entiendo la dificultad y el esfuerzo que significa subir el IVA. No es una noticia agradable y no es una posición fácil la de tener que tramitar una reforma para subir el IVA. Pero hay que decir dos cosas. La primera es que se deja por fuera del IVA todo lo que hace parte de ese consumo básico, esencial, que hacemos todos los colombianos a diario. No se grava con el IVA a los alimentos, ni la carne, ni la leche, ni el pollo, ni verduras, frutas, todo está por sancocho.
Sí. No se mueva, toca que no se mueva.
Permítanos, ministro, vamos a intentar arreglar la llamada. En estos momentos tenemos el problema técnico de siempre con los teléfonos celulares, pero vamos a tratar de mejorar la comunicación porque, sin duda alguna, son muchos los temas que tenemos para tratar con usted. Le oímos ahora, sí, ministro, puede seguir con su respuesta.
No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero estaba diciendo que uno de los dos elementos que hay que mencionar a raíz del comentario de María Elvira es que la canasta familiar no tiene IVA, es decir, ni los alimentos, ni los medicamentos, ni los útiles escolares, ni las matrículas, ni el transporte, ni los servicios públicos domiciliarios, en el caso de los estratos 1, 2 y 3, tienen IVA. Entonces, lo primero es que se protege la esencia, el núcleo del consumo de las familias colombianas y sobre todo las familias de bajos ingresos. Segundo, esta reforma era necesario hacerla en un contexto en el cual, además de los objetivos fiscales, además de resolver el problema de la caída de los ingresos petroleros, debíamos mejorar la competitividad de las empresas, porque las empresas son las que van a generar los empleos de los colombianos en el futuro. Y con las tarifas de tributación actuales y que se venían, si no hacíamos esto, de las empresas, seguramente se iba a afectar esa generación de empleo. Entonces, por eso también fue necesario bajar los impuestos de renta a las empresas. Una empresa sin esta reforma, sí, en el 2018, sí, habría pagado un 43% de impuesto de renta.
Pero, ministro, los empresarios tampoco quedaron contentos, y usted pues ha oído al doctor Brugnas, claro, Matter diciendo, no, que están quedando, que pagaron más, que se eliminaron unos, no, pero que guardadas las proporciones van a quedar pagando más.
Pero a ver, ¿cómo se puede decir que va a pagar más una empresa que sin la reforma habría llegado a un impuesto de renta del 43% y con la reforma va a tener un impuesto del 37% en el 2018? Y en el 2019 el impuesto va a ser del 33%. ¿Qué es lo que critican las empresas? Y ahí vuelvo a su punto de la progresividad, porque usted decía que el IVA es muy regresivo. ¿Cómo se le da un poco de progresividad también a la tributación en el mundo? No hablo de Colombia. Con el impuesto a los dividendos. ¿Quiénes reciben los dividendos? Las personas de más capacidad económica. Sí. Los dividendos hasta ahora en Colombia no pagaban impuestos.
Pero
ahora
no hay la posibilidad, como han dicho algunos, de que eso se creen unas SAS y unas sociedades a las cuales se les entregan los dividendos y finalmente la gente no acaba pagando nada.
A ver, hay dos temas. Uno, efectivamente nos pueden tratar de evadir o eludir el impuesto creando unas sociedades, para que esas sociedades actúen como si fueran familias, es decir, que es desde las sociedades de donde se pagan los servicios públicos, el arriendo, las matrículas, etcétera. Eso es abiertamente ilegal. Le corresponderá a la DIAN, en su administración y fiscalización, pues vigilar que eso no ocurra. Una sociedad no puede crearse para asumir los gastos de un hogar. Entonces, eso lo primero es un tema administrativo. Pero le quiero decir, el impuesto a los dividendos lo van a pagar las personas naturales que reciban esos dividendos, 10% el impuesto de dividendos de más de 30 millones de pesos. Eso le da progresividad a la reforma, porque quienes pagan esos dividendos no son las empresas, son las personas que los reciben. Entonces, nuestra crítica permanente a la posición de ciertos sectores empresariales es que no se le puede sumar el impuesto a los dividendos que van a pagar las personas cuando se repartan los dividendos al impuesto que pagan las sociedades. Si una sociedad y sus accionistas no quieren pagar impuestos a los dividendos, pues la fórmula es muy sencilla, pueden reinvertir sus utilidades y crecer su negocio. Ese es otro efecto positivo que produce el impuesto a los dividendos. Estimula la reinversión de las utilidades.
Ministro, yo sé que usted ha insistido no solamente en estas, sino otras entrevistas, que los productos básicos de la canasta familiar no van a ser grabados. Esta madrugada con Luis Fernando Ríos en Corabastos hicimos un ejercicio aquí con mi compañera Valentina Antolines. ¿Qué pasa? En Corabastos la gente, nos contaba el señor, que comenzó a llegar la gente desesperada, los comerciantes y los grandes, sobre todo distribuidores, comprando porque sí, en enero suben los impuestos. ¿De qué compraban? Porque son los más caros. Aceite, atún, garbanzo, chocolate, cereal, salchicha, crema dental, papel higiénico, jabones, elementos de aseo. Yo le pregunto a usted y de pronto también al mismo gobierno, ¿usted no le parece que todo esto es básico? Todos los días vamos a necesitar esos productos, se van a agravar casi que con un 19% y la gente está enloquecida comprando en los centros comerciales y en las grandes plazas de mercado. ¿A usted no le parece que esta es una radiografía de que efectivamente si muchos productos que nosotros se utilizan a diario van a ser grabados y bastante altos?
Bueno, lo primero, el IVA del 19%, claro que es un esfuerzo, es un esfuerzo que tendremos que hacer. Lo que está excluido de ese IVA es la enorme mayoría de productos que nosotros consumimos. Pero obviamente no todos, hay productos que consumimos que tendrán el IVA, especialmente todos los productos procesados, los productos enlatados, los productos que ya han hecho parte de un proceso industrial. Lo que no tiene IVA es la gran mayoría de los productos que se venden en Corabastos. La papa, la yuca, la cebolla, las frutas, la lechuga, todo eso, la leche, el queso, la carne, el pollo, todo eso, el pescado, no tienen IVA. Entonces, ese es el mensaje, pero yo no puedo subestimar que efectivamente aquí se está pidiendo un esfuerzo, y por eso lo comenté al comienzo. Aquí hay un esfuerzo adicional, pero también es clave decir por qué, porque esto no es producto del capricho o de la improvisación, no, es que Colombia perdió el 20% de sus ingresos fiscales por cuenta de la caída del precio del petróleo. Y necesitamos poder sostener una gran cantidad de programas que han sido fundamentales para mejorar las condiciones de vida de los colombianos más necesitados. Programas como Familias en Acción, programas como la educación a los colombianos en la primera infancia, de cero a siempre. Los subsidios a los servicios públicos, los subsidios a las facturas de energía eléctrica en los estratos 1, 2 y 3. Todo eso requiere unos recursos. No tener estos recursos de la reforma tributaria había comprometido todos esos programas sociales. El país había tenido que dar reversa, echar para atrás en materia de los avances sociales de los últimos años. Esa es la razón de ser. Entonces, fíjense lo que tratamos de lograr con esta reforma tributaria. Asegurar unos ingresos no para que el Estado crezca. Aquí el Estado colombiano no va a crecer, sino para que pueda sostener una serie de programas, incluyendo los de infraestructura, donde hemos hecho grandes avances construyendo carreteras. No queremos retroceder, queremos seguir avanzando. Se requiere ese esfuerzo. ¿Y cuál es el compromiso nuestro? Porque yo sé lo que esto significa para los colombianos. Es utilizar cada día más eficientemente estos recursos, recortar allí donde no sea necesario, donde no sea indispensable, y reforzar donde es más importante para los colombianos. Y por supuesto la lucha frontal contra la corrupción, eso es lo que la gente no tolera, no tolera la corrupción, y ese es nuestro compromiso. Tenemos que seguir cada día dando más resultados. ¿Qué hacemos desde la órbita del Ministerio de Hacienda en la lucha contra la corrupción? Transparencia, que se sepa exactamente qué se está haciendo hasta con el último centavo de los recursos públicos, que se vean los contratos, que estén publicados, que la gente los pueda consultar y que la gente los pueda vigilar. Eso es lo que debemos hacer nosotros.
Eso está bien, ministro, pero digamos la gente, y estoy de acuerdo con usted, está indignada con tanta corrupción, y también hay cuestionamientos sobre que el Estado, el gobierno, gasta mucho más de lo que debiera gastar y que tendría también consecuentemente que apretarse el cinturón en la medida en que le exige apretarse el cinturón a todos los colombianos, y que el gobierno no es muy claro en eso.
El gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes de recorte de gasto. Eso no se comenta tanto, no se discute tanto, pero si usted mira el presupuesto del 2014, que fue época todavía de bonanza petrolera, y lo compara con el del 2016, ya ve que hay unos recortes grandes, considerables, más grandes de los recursos que va a dar la reforma tributaria. El gobierno ha tomado medidas muy draconianas en temas como los contratos de prestación de servicios, viáticos, celulares, vehículos, papelería, recortes que simplemente se le ha dicho a los ministerios, usted tiene que recortar 10% los gastos, punto. Y no, y ya es discusión interna de cada ministerio cómo lo recorta. Eso se ha venido haciendo. Pero no es suficiente, hay que hacer más. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hemos querido dar ejemplo, hemos querido mostrar la necesidad de esa austeridad. Nosotros, María Elvira, somos, yo personalmente tengo esa cultura antioqueña del ahorro, de la economía, y eso es lo que a mí personalmente siempre me guía y me motiva en todas estas decisiones de gasto, de ver cómo se puede ahorrar, se disminuye. Por ejemplo, ahora quedaron prohibidas las publicaciones de resultados, de informes de gestión. No, todo eso se tiene que hacer por internet, eso no se necesita hacer grandes libros y grandes folletos. Todo eso está incluso en la misma ley de presupuesto lo dice, prohibido esos gastos en papelería o en publicaciones o en publicidad. Pero hay que hacer más. ¿Por qué? Con esta reforma tributaria el Estado colombiano no va a crecer, simplemente va a lograr mantener hacia futuro, de aquí al 2022, su tamaño actual. No tenemos más recursos. El Estado colombiano no es grande, eso también hay que decirlo. Es un Estado más o menos promedio en el contexto de América Latina. Pero el Estado puede ser mejor, claro que puede ser mejor, puede utilizar mejor los recursos. No es grande, no va a crecer, pero cada día tiene que sacarle más provecho a cada peso. Y cada peso, pues es un esfuerzo grande de todos los colombianos, ahora con esta reforma con el IVA, y vaya que cada peso debe dar muy muy buenos resultados, y ese es el esfuerzo que queremos que en este momento, digamos, el país tome ese norte, a lograr que la eficiencia y la efectividad del gasto público aumente. Y para eso, así como hace dos años se creó una comisión para estudiar el tema tributario, ahora la ley, esta ley de la reforma tributaria, ordena la creación de una comisión para ir a la minucia, al detalle del gasto, y a que se produzcan unas recomendaciones de dónde debemos ya recortar, de dónde podemos reducir programas que no sean tan efectivos y concentrarnos en lo que da más resultados. Y le aseguro que ese ejercicio va a resultar, que debemos concentrarnos más en temas que mejoren la educación y la salud de los colombianos, y que ese debe ser el foco en el énfasis de la inversión.
Señor ministro, leo en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Colombia lo siguiente: artículo antievasión aprobado en reforma tributaria no constituye ningún avance en la lucha contra la evasión del impuesto de renta. Dos puntos, Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. ¿Qué contestarle al fiscal, que no es la primera vez que hace críticas sobre el tema de la evasión y cómo fue abordado y aprobado finalmente en el texto conciliado de la reforma tributaria?
Este fue tal vez el tema de mayor controversia en la conciliación de los textos de Cámara y Senado. Primero, lo positivo. Hay un artículo que fue aprobado en los mismos términos en Cámara y Senado, que es fundamental, que es tal vez en materia penal el más importante de todos, que es la penalización de una práctica que está tan arraigada en nuestro país, que es casi que parte de nuestra cultura, que es esa práctica de cuando uno llega a comprar algo, el vendedor le dice, ¿con factura o sin factura? Es una pregunta muy frecuente. Eso, otra forma de hacer esa misma pregunta es, ¿con IVA o sin IVA? Bueno, esa cultura, esa práctica, ese comportamiento, a partir del 1 de enero, cuando entre en vigencia esta ley, será sancionable penalmente. Es decir, se convierte en delito. ¿Quién? Al tener la obligación de ser retenedor del IVA, es decir, de cobrar el IVA, no lo haga. Eso es importantísimo. De todas las normas penales, es la más importante de todas, porque el IVA es el impuesto, digamos, que representa más en materia de recaudo, y más ahora con una tarifa del 19%. Entonces destaco ese primer elemento fundamental desde el punto de vista de la penalización de la evasión. En materia del impuesto de renta, entraron en conflicto dos textos muy diferentes, muy, digamos, casi que opuestos, el texto de Cámara y el texto de Senado. Explico brevemente. El texto de Cámara, básicamente lo que decía, era una redacción que habíamos hecho conjuntamente con la Fiscalía, y recogía muy bien, digamos, la visión de la Fiscalía, un texto que a nosotros nos gusta mucho. Es un texto que dice que quien haya subvaluado sus ingresos en más de 175 millones de pesos, tendría estaría expuesto a un delito con penas privativas de la libertad. Es decir, el solo hecho de disminuir sus ingresos en 175 millones de pesos o más expondría a un contribuyente a sanciones privativas de la libertad. El texto de Senado es muy distinto. El texto de Senado lo que dice es que quien haya ocultado activos, es decir, quien haya subvalorado su patrimonio, no los ingresos, su patrimonio, en más de 5 mil millones de pesos, se expone a sanciones de tipo penal. Las conciliaciones son un procedimiento simple. Hay 8 personas, 4 senadores, 4 representantes en este caso. Y simplemente se escoge o un texto o el otro texto. Y se escoge por mayoría simple. Los conciliadores votaron, escogieron el texto de Senado. Quiero decir, y aprovecho esta pregunta, aquí los conciliadores no entraron a modular, es decir, a modificar el texto. Simplemente se limitaron a escoger o el texto de Senado o el texto de Cámara. En este caso se escogió el texto de Senado, el texto de Cámara, que a nosotros nos gustaba, que evidentemente tenía más contundencia en la lucha contra la evasión, pues no fue aprobado. Pero como en este y en otros temas, las reformas sirven también para que el país vaya avanzando en la discusión. Estoy seguro que ya abierta la puerta de la penalización de la evasión, a futuro vamos a tener la oportunidad de irla perfeccionando, irla puliendo. Y se tomaron pasos importantes, como el del IVA, y yo creo que en todo caso, el tema de la penalización de la omisión de activos es importante para que las personas aprovechen la oportunidad que tendrán en el 2017 por un único y último año de normalizar. El que no haya reflejado en su declaración todos sus activos lo puede hacer pagando una penalidad del 13% y ya se digamos que se blinda frente a ese nuevo tipo penal que es la omisión de activos.
Ministro, queda claro, digamos, teníamos un error de apreciación porque se tenía la idea de que el gobierno estaba más por el lado de los 5 mil millones y se pensaba que era demasiado alto, que hubiera podido ponerse un piso más bajito porque entrara más gente, porque es que eludir o evadir 5 mil millones de pesos pues solo lo pueden hacer los super recontramillonarios que son contados en los dedos de las manos en Colombia. Lo que quiere decir que usted estaba más por el lado de la Cámara porque era más fácil, digamos, lograr mayores recaudos por penalizaciones de evasión y elusión que lo que se puede hacer ahora. Pero, ¿qué les dice a los que están en contra de lo que quedó, diciendo que esto lo que se está haciendo es más o menos una legitimación de la lavado de activos?
Es un avance en todo caso frente a lo que tenemos. 5 mil millones es un umbral alto, no hay duda. Pero es un avance en el sentido de que quienes tienen activos, y sobre todo vamos a hablar con sinceridad, quienes tienen activos en el exterior que no los han declarado, pues lo hagan. Porque hay que recordarle a los contribuyentes que la obligación de declaración en Colombia incluye los activos que tengan en el exterior. Entonces, para quienes tienen esos activos y no los han reportado en Colombia, pues primero que se crea la conciencia de que eso constituye hoy un delito. Y segundo, que hay una oportunidad de un año, en 2017, para normalizar esa situación, para regularizarla, pagando una penalidad del 13%. Claro que el texto que teníamos acordado con la Fiscalía era mejor. Claro que era un texto que tenía más dientes. Claro que era un texto que hubiera producido unos resultados mejores en la lucha contra la evasión. Pero bueno, se logró un avance. El país inicia ese debate de la penalización, seguramente tendremos otras oportunidades de irlo perfeccionando y en estos casos, María Elvira, simplemente en una conciliación se toma un procedimiento simple y sencillo y es que se vota y la mayoría es la que impera. Así deben funcionar las democracias y así funcionó en el caso en particular de ese artículo. Y la verdad, mil veces preferible esa práctica de tomar un texto u otro a otra de entrar a modular, a legislar en esas comisiones de conciliadores. Pienso que es mejor para transparencia que simplemente se tome o el texto de Cámara o el texto de Senado y no se entre a tratar de modificar lo que aprobaron una de las dos cámaras.
Señor ministro, otra preocupación que tienen los colombianos es a partir de cuándo van a regir las nuevas tasas de interés, porque también hubo un aumento para el pago con tarjetas de crédito, pago débito, los créditos de libre inversión, en este caso hay gente que tuvo créditos, que hizo créditos. Ahorita comenzando diciembre, si les va a aplicar para ellos, a lo que empiece ya a regir la nueva, el nuevo impuesto, o si estos quedan congelados, y segundo, en general, el IVA, ¿para cuándo? Este del 19%, ¿para cuándo empieza a ser ya cobrado?
El IVA entra en vigencia el 1 de enero del 2017. Sin embargo, como los comerciantes tienen productos ya etiquetados en las estanterías con los precios asociados al IVA del 16%, y no se busca que esos cambios de marcados se pueda hacer en poco tiempo, se da un periodo de gracia de un mes para que se haga esa tarea de reetiquetar o remarcar los precios. De manera que ese periodo de gracia pues vence el 1 de febrero. Así dice, un plazo suficiente y razonable para que se ajusten esos precios. Pero debo decir, también necesitamos que la Superintendencia de Industria y Comercio esté vigilando que no suban los precios de los productos a los que no se les aumentó el IVA. Y segundo, a los productos a los que se les bajó el IVA, como los celulares, como las toallas higiénicas, como las bicicletas, pues efectivamente se bajen los precios. Lo que sería lamentable es que se haya bajado el IVA y eso lo que aumente es el margen de utilidad de los productores o de los comerciantes de esos productos.
Y perdóneme, ministro, las tarjetas de crédito, las tasas de interés para las débito, crédito y las créditos de libre inversión que se sacaron los bancos, ¿qué, para cuándo? Y si los anteriores
también... las tasas de interés no deben tener ninguna afectación en esa materia. Por el contrario, estamos buscando es que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés. Ya lo logramos en el mes de diciembre, una votación muy apretada, 4-3, a favor de bajar las tasas de interés. Esperemos que en enero y febrero podamos seguir bajando las tasas de interés para beneficio de todos los colombianos, particularmente de quienes tienen créditos.
Ministro, usted dice que pues en la democracia triunfa las mayorías y que las mayorías aprobaron lo que aprobaron, pero en un editorial, creo que ayer o antier del periódico Portafolio, Ricardo Ávila dice que el triunfo de los intereses individuales se dio a puerta cerrada y no en un debate abierto en el Congreso, haciendo referencia a cómo se tumbaron los impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Qué tiene que decir frente a eso?
Yo defendí a capa y espada ese impuesto. Creo en el impuesto a las bebidas azucaradas, lo digo sin reservas. Creo que era un impuesto que tenía muchas ventajas, pero muy, muy especialmente desde el punto de vista de reducción de consumo de productos con alto contenido calórico. No es Colombia un país que esté improvisando en esa materia, es un país que está simplemente recogiendo una tendencia internacional. Por eso lo propuse en el proyecto de ley. Fue como parte de los planteamientos que hizo el gobierno en esa materia, y además con una razón adicional, y es que pues unos recursos muy importantes para la salud. La salud en todo caso va a recibir medio punto del IVA, que fue nuestra forma de compensar un poco esa situación, y va a recibir los impuestos adicionales que se van a cobrar ahora sobre el tabaco. Pero en el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, pues el tema fue derrotado desde muy a comienzos del proyecto, de su discusión, en el informe de ponencia que rindieron los ponentes a las comisiones económicas conjuntas. De manera que, pues sobre eso simplemente hay que decir que los ponentes, y no hablo de una o dos bancadas, eso prácticamente fue un tema generalizado, lo he dicho varias veces, el impuesto... si usted mira las intervenciones en los debates en las comisiones terceras, participaron allá el senador Robledo, que hizo presencia para hacer una oposición vehemente al impuesto a las bebidas azucaradas, y el senador Iván Duque del Centro Democrático con una oposición igualmente radical al tema. De manera que aquí los extremos se tocaron, los polos opuestos en materia política e ideológica en Colombia atacando ese impuesto. De manera que esa fue la realidad política, esa fue la circunstancia, eso no fue a puerta cerrada, eso se vio ahí en el debate en las comisiones terceras conjuntas y en muchos de los foros que se hicieron en esa materia. Nos derrotaron en ese tema, eso hay que decirlo, no puedo ocultarlo, porque esa fue la realidad. ojalá que en eso, como en otros temas también aquí, se haya iniciado una discusión que probablemente con el tiempo se retomará y seguramente se hará de una manera que refleje un mayor conocimiento científico, una mejor evaluación de lo que significan los productos con alto contenido calórico.
Ministro, y finalmente está el tema de las pensiones, que también fue muy criticada su exclusión, la disposición que pretendía bajar del 12 al 4% el aporte de salud que hacen los pensionados en Colombia. Ayer oíamos la voz de la congresista Olga Lucía Velázquez diciendo que usted se había comprometido a que ese tema sería revivido por la vía de una ley que ya de hecho está en tercer debate en el Congreso de la República y que el Ministerio de Hacienda apoyaría el trámite de esa ley. ¿Es así, ministro?
A ver, explico las circunstancias. En el último momento, a última hora, cuarto debate de la reforma tributaria, se introdujo una proposición reduciendo el aporte a salud de los pensionados. Eso claramente tenía vicios de inconstitucionalidad. De haberse aprobado esa norma ahí, o esa decisión ahí, se habría incurrido en un grave peligro para los pensionados, porque eso se hubiera caído en la revisión de la Corte Constitucional por dos razones. Uno, no tenía consecutividad. ¿Qué significa eso? Que no se había discutido en las comisiones económicas en el primer debate. No puede aparecer a último minuto, no puede entrar en escena de una forma intempestiva. Y segundo, no tenía unidad de materia con la reforma tributaria. La reforma tributaria no es una reforma sobre los aportes a salud o digamos de los pensionados. Ese tema está siendo abordado en una ley específicamente dedicada a esa, digamos, a esa discusión, la del aporte a salud de los pensionados. Ley que, por cierto, o proyecto de ley que está entrando ya a su último y cuarto debate en la plenaria del Senado de la República. ¿Qué le dijimos nosotros a las plenarias? Dejemos que ese tema avance y que se discuta en ese cuarto debate, y ahí el gobierno llegará con una postura buscando una fórmula. Una fórmula coherente con la situación fiscal del país, pero también reflejando que hay un llamado político a buscar algún tipo de alivio al aporte a la salud que hacen los pensionados. Y allá daremos, en su momento, en la plenaria del Senado, daremos el debate para buscar avances en esa materia, así sea de forma gradual y progresiva.
Lo que no quiere decir que usted está plenamente de acuerdo con lo que ya va en tercer debate en la ley que tiene que ver con los pensionados.
Estoy de acuerdo con que se dé el debate allá y que se busque una salida gradual y progresiva.
Ya, es decir, pensar en bajar de el impuesto a la salud, digamos, no a partir de no para todo el mundo, no para todos los pensionados, sino por ejemplo para aquellos que suman dos salarios mínimos o tres salarios mínimos, y moderar en ese sentido.
Ese es el elemento progresivo, y la gradualidad de este tiempo tiene que ir también dando los, no, hay que pensar también en que sea de una forma coherente con las condiciones fiscales del país, de manera que allá daremos esa discusión. Mensaje a los pensionados de Colombia: el tema no queda engavetado, el tema sigue su curso y su trámite donde corresponde, en la ley que está analizando específicamente ese tema. Haberlo hecho acá habría sido perjudicial para los pensionados, porque se habría caído por inconstitucionalidad. Era un tema que no se había discutido en las comisiones y un tema que no hace unidad de materia con el resto de la reforma tributaria. Se hizo lo mejor para los pensionados.
Sí.
Uh-huh. Era haber evitado que se hubiera tomado una decisión que a la postre no hubiera durado. Claro. Porque hubiera sido abiertamente inconstitucional.
Interesante explicación, ministro. Y ahora sí, la de dejarlo ir tranquilo. La chiva que nos va a dar a todos aquí en RCN Radio. El salario mínimo, ¿en cuánto va a estar en el año 2017, ministro? ¿Será que ahí viene la compensación de todo el esfuerzo que van a tener que hacer los colombianos por la vía de la reforma tributaria, con un incremento generoso del salario mínimo?
En pocos minutos comienza, si no lo ha hecho ya, la reunión de la Comisión de Concertación Salarial. Hemos trabajado intensamente en las últimas semanas y días con la ministra de Trabajo para buscar siempre una visión articulada, cohesionada de gobierno en esta materia, que ella llevará a la mesa como vocera única del gobierno nacional. Estamos con estamos completamente unificados en ese tema. ¿Cuáles son nuestros criterios? El primero, queremos la concertación. El país en este momento necesita la concertación. Hemos dado grandes avances en muchos temas, en conflictos difíciles, complejos, como el de las FARC. Temas complejos, difíciles, como la reforma tributaria. Debemos ser capaces de lograr el entendimiento con las centrales obreras y los empresarios alrededor del tema del salario mínimo. Por eso nuestro llamado, amable, amistoso, pero también enfático, a que se flexibilicen las posturas. Para lograr esa concertación necesitamos que tanto empresarios como centrales obreras lleguen a la mesa con una visión de búsqueda de puntos de encuentro, de acercamiento en sus posturas. Y ojalá que se pueda dar una buena noticia, el país la necesita, queremos terminar el año dándole a los millones de compatriotas que viven de un salario mínimo un buen dato, una buena cifra. Esperemos que las conversaciones avancen, será la ministra, yo estoy en permanente contacto con ella, quien liderará el proceso, pero le hacemos ese llamado a los empresarios y a las centrales obreras. Tratemos de llegar a una solución concertada.
Y una proyección, ¿cuánto cree que va a crecer el país el año entrante? ¿Cuál es su cifra?
Mi cifra es 2.5%. 2.5%.
La grabamos en piedra.
Como la promesa de no subir impuestos del presidente Santos.
Manuel y María Elvira, terminar diciendo que...
Sí, ministro.
Esta reforma, difícil, compleja, pero necesaria, refleja dos grandes fortalezas que tenemos. Primero, un presidente dispuesto a utilizar su capital político para tomar decisiones cuyos dividendos, cuyos beneficios se van a ver más allá de su periodo de gobierno. Hubiera sido muy fácil patear la pelota y dejar este problema para el 2018. El presidente Santos mostró que es un gran estadista y que piensa ante todo en el futuro, en dejar legados, el legado de la paz, el legado de una economía con unas finanzas públicas despejadas. De manera que un reconocimiento porque sin evidentemente esa visión, que es la que, digamos, se refleja en todos nosotros los funcionarios del gobierno, pues este tipo de reformas serían imposibles. Y segundo, un Congreso que estuvo dispuesto a asumir un costo político inmediato, evidente, que es el que se ve en los titulares de prensa, en los comentarios, en la calle hoy en día, un costo político inmediato, pero con una gran responsabilidad, sabiendo que se están tomando decisiones que seguramente la historia las va a evaluar positivamente, porque el país es consciente de que sin esta reforma, pues las circunstancias económicas se habrían deteriorado muy pronto. De manera que al Congreso todo mi reconocimiento por actuar con un criterio ante todo patriótico, un criterio de visión de país, de visión de nación, y no dejarse llevar por el cortoplacismo y por el populismo. De manera que son dos grandes fortalezas que tenemos en Colombia, que hacen parte de nuestra institucionalidad y que creo que hacen que Colombia sea un país más sólido, más próspero y un país que es igualmente más admirado en materia de sus fortalezas.
Señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, muchas gracias por atendernos, por ayudarnos a entender mejor la difícil reforma tributaria que se viene para el año entrante, por responder a todas las críticas que no fueron pocas, fueron muchas las que hubo y seguramente seguirá habiendo alrededor de la implementación de la reforma tributaria, pero usted la logró sacar adelante contra viento y marea, contra las críticas de muchos sectores, como decimos, y finalmente en el Congreso de la República quedó aprobada, ya lista para sanción presidencial y para su implementación desde el año 2017. Ministro, buen día para usted.
Muchas gracias.
9:40 hablábamos con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre la reforma tributaria en RCN Radio.